Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En el rompecabezas de hoy les quiero contar que en este momento estamos estableciendo el contacto para compartir algunos minutos con Lili Palma. Ella es hermana de Victoria Palma, son mellizas. Victoria es la desaparecida en el lago Villarrica en un incidente de kayak del lunes por la tarde. Yo quiero conversar con Lili para poder compartir lo que nosotros sentimos también igual que ella, la preocupación, la inquietud. Así que después de las noticias con Felipe Sobarzo, el contacto con Lili.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El primer tribunal oral en lo penal de Santiago dio a conocer la sentencia de los últimos 6 acusados entre autores materiales y cómplices por el robo del siglo, este hecho que se registró el 9 de marzo de 2020 en el aeropuerto de Santiago. En concreto, las penas contra estos imputados suman en total 92 años de cárcel. En detalle, Eleazar Parra y Ariel García fueron sentenciados a 20 años de cárcel, mientras que Danilo Leighton y Pedro Saldías recibieron penas de 17 años de presidio efectivo. En tanto, Eloy Varas recibió una pena de 16 años. La sexta condenada, Catherine Pino, fue condenada a 2 años de cárcel como encubridora del delito. Y en economía, la Bolsa de Comercio de Santiago sigue con esta racha imparable, siendo un motor relevante la reforma al sistema de pensiones que se despachó desde el Congreso ayer. Así, alcanzó nuevamente este año un máximo histórico. El IPSA, principal índice del Parque Nacional, escaló un 1,88% hasta los 7.222,8 puntos. Es la primera vez que sobrepasa los 7.200 puntos. Con esta información nos despedimos. Seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
Cada sábado, Agenda Agrícola, programa especializado en la actividad silvoagropecuaria del país, con la participación de importantes invitados expertos en el área. Conduce Juan Pablo Mate. Agenda Agrícola, todos los sábados a las 8 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en contacto con Villarrica para conversar con Lili Palma, hermana de Victoria, la joven desaparecida en el lago. Lili, la saludo con mucho afecto y respeto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Pedro. Aquí con mi familia, tratando de sobrellevar esta situación tan grave lo mejor posible, la verdad. Y contamos con mucho apoyo para eso.
Me imagino que siguen pendientes de las tareas de búsqueda y rescate.
Pendientes todo el día, y todos los días desde que comenzó la búsqueda. contamos con bomberos de la región y de fuera de la región, también con la Armada de Chile, en primer lugar, con la GOPE de Valdivia y de Temuco, y una unidad RPAS de drones de carabineros. También están, por supuesto, la Municipalidad de Villarrica, con el dron. Y hay hartas ONG que de repente con sus, son familias que se integran a la búsqueda.
Lili, particularmente para usted vive una situación singular, es su hermana, algo que ya no es tan singular, pero ella es melliza con usted, y sabemos que los mellizos tienen un vínculo que va más allá de ser hermanas o hermanos.
Por supuesto. Con Victoria, últimamente 2 días he estado soñando muchísimo. Y la verdad, cuando la Armada me pregunta qué otro punto puedo añadir a la búsqueda, dije los Chilcos, porque la verdad es que ella y yo íbamos bastante a los Chilcos, y en mi sueño soñé que ella me decía que estaba en un lugar que solo nosotras conocíamos, sería que era ese, en ese, en este momento. El día de hoy lo que estamos tratando de hacer es expandir la búsqueda a otros puntos más allá de los 3 principales. Los 3 puntos principales, ¿se los puedo decir ahora?
Por supuesto, dígamelo.
Ya, los 3 puntos principales son el punto cero, que vendría a ser unos 500 metros aproximadamente desde la orilla derecha de la península, ¿no? La península donde está el faro, donde viene la gente a hacer el faro. El punto 2 es la playa Carmelito, donde se encontró uno de los kayaks. Y el punto 3 es, por supuesto, ya mencioné el punto cero, ¿no?
Sí, sí.
Ya.
Bueno, pero están preocupados de distintos puntos de búsqueda y están abriendo otras oportunidades.
El punto 3 es el desagüe, que está como unos 4,5 kilómetros desde la península.
Perfecto.
Hacia adelante.
Lili, se especula siempre en estos casos con historias distintas. ¿Es cierto que su hermana Victoria no sabía nadar y no andaba con el y no tenía chaleco salvavidas?
Claro, lo que yo cuando escucho que no sabe nadar, lo escucho de personas que lo han dicho con un arrebato muy grande, ¿no? Como no sabe nadar, y es que no es que no supiera nadar por completo, la verdad es que Victoria sabía nadar pero trechos muy cortitos y no en profundidad, entonces sabía nadar pero no de manera, ¿cómo decirlo?, preparada ni profesional. Los chalecos salvavidas no los llevaban, porque lo que tengo entendido es que los tomaron desde la empresa de turismo en la que trabajaba el joven francés, que habría sido su acompañante en estos momentos. Los toman de la empresa y se van ellos dos sin pedirle permiso a nadie hasta el fondo de, hasta donde llegan, el punto cero. Claro, que son unos 500 kilómetros aproximadamente hacia adelante, 500 metros hacia adelante. Desde la península, sí, hay gente que quiere saber con exactitud.
¿Y por qué no usaron, ustedes no tienen, han conversado con el, entre comillas, pololo, amigo francés de su hermana?
Un chico con el que conocía como hace un mes aproximadamente y tenían onda, por supuesto, pero yo no lo había visto en persona hasta el día de hoy que nos cruzamos en la Capitanía de Puerto. Y la cara del chico, el rostro del chico reflejaba una angustia, pero terrible, y tan en shock como nosotros mismos. Claro, lo viene conociendo hace poco, y las motivaciones de que por qué no salieron sin chaleco debe ser porque naturalmente los pidieron, tomaron los kayaks sin permiso y dijeron ya es tarde, son las 8 de la noche. Para los que no saben, fue a las 8 de la noche aproximadamente la catástrofe. Y dijeron, ya, vamos a ver el ocaso, aprovechando de que se está poniendo el sol y ya, bueno, será. Y mi hermana era muy de su temperamento, muy de salir a la vida, y siempre decía algo. Tenía una frase muy marcada en ella, que era como, el que tenga miedo a morir, que no nazca.
Es cierto, el que tiene miedo a la muerte, mejor que no nazca.
Ella lo repetía constantemente.
Hoy, cuando usted estuvo en la capitanía, ¿conversó con este muchacho francés, el acompañante de su hermana, Lili?
No tuve oportunidad, porque en el momento en que nosotros cruzamos las manos, un saludo bastante frío, yo voy a la lancha en la que me hacen recorrer los puntos principales para ver dónde, si siguen encontrando rastros de mi hermana, y al chico lo van a encontrarlo, si no me equivoco, agentes de la PDI para hacerle entrevistas y para interrogarlo. Entonces, toda la información sobre el chico, la información específica, está la saben la gente de PDI, fiscalía, los fiscales. La verdad es que yo lo que tengo entendido hasta ahora de él es que él tiene un video que podría ser muy importante para la investigación, y que dijo que mi hermana llevaba una polera negra, y por supuesto ella dentro de la ropa que llevaba mientras estuvo ahí, en los días que estuvo ahí, es una polera blanca muy ajustada, como un top, un crop top.
O sea, no tiene polera negra.
No, claro, tiene una polera negra, pero llevaba entre sus ropas, no sé si la llevaba en ese momento, pero uno de los días que ella estaba, tenía un crop top blanco.
Se han encontrado algunos enseres de su hermana, ¿no?
Sí, no se equivoca en absoluto. Se han encontrado unos botines. El primero creo que fue como... No estoy segura si fue cerca de Carmelito. No estoy segura. Creo que fue como unos metros hacia adelante aquí del faro. Pero los kayaks después se encuentran. El lunes, de hecho, se encuentra el primer kayak. Se encuentra... como pasado las 10 de la mañana probablemente, no sé, a ver, pasado las 10 de la noche, disculpa, se encuentra cerca del Carmelito, después de un puente muy fuerte.
Lili,
¿sí?
Es que se ha informado que uno de los kayaks, parece, en el que iba su hermana, se hunde, se llena de agua y se hunde. Y claro, el otro queda flotando, no enteramente, pero flotando.
Claro, eso estoy informando ahora.
Y el chico francés habría salido y le dijo a su hermana, a Victoria, que se aferrara de esta especie de flotador. Y claro, él salió hacia la costa a pedir ayuda, pero dice que al poco tiempo de nadar se da vuelta y su hermana ya no estaba. Esa es la primera información que hemos recibido.
Esa información es correcta, y yo honestamente no me cabe quién en la vida puede pensar o creer que es lógico decir como voy y vuelvo, si la verdad ves que la distancia hacia adelante son como unos 40 minutos, y la verdad le tomó al chico como unos 40 minutos llegar hasta la costa.
Y él sabía, me imagino, que ese tiempo existía.
Lógico que mi hermana iba a quedarse atrás en algún momento.
Pero ella no salió nadando con...
se quedó cerrada. Y el primer kayak, como digo, fue el de él, el número 3, si no me equivoco, o 4, no sé. El 3, creo, que lo encontraron cerca de la playa de Carmelito, que está como a unos 1.5 metros, probablemente, desde la península, desde el faro.
Era el atardecer a esa hora... la temperatura del agua no está, era baja, y además que hacía frío a esa hora, y no era fácil para su hermana soportar agarrada del kayak este.
Por supuesto, y yo pienso que es que aquí hay muchas responsabilidades en juego, por supuesto la de mi hermana y la del chico Lucas. No entiendo cómo no pudieron pensar, o cómo Lucas no llegó a pensar, pucha, si la dejo aquí, naturalmente se va a hundir, si la distancia que queda delante de mí es mucha. Imagínate la desesperación, la dejó ahí.
Esa es la gran pregunta que debe estar haciendo también la policía que investiga el caso, me parece.
Claro, porque él llega con los celulares, pero no con mi hermana, entonces como, ¿qué onda está pasando aquí?
Él creo que incluso pudo usar un celular para pedir ayuda.
Eso es lo bueno, que de hecho cuando se informa a la Armada, enseguida entra en actividad para poder rescatar a mi hermana y poder solicitar apoyo desde otros lugares de la región, como está sucediendo en este momento, básicamente.
¿Ustedes permanecen en la zona? ¿Ustedes estaban de vacaciones o viven allá, Lili?
No, yo vivo en Villarrica, mi papá igual está en Villarrica, éramos de Temuco, pero nosotras hemos estado en Villarrica casi toda nuestra vida. Y mi hermana es la que viene a Pucón porque tiene sus amigos acá. Tenía sus amigos franceses que los conoció en Mama San Tapas, si no me equivoco. Y bueno... desgraciadamente, el segundo kayak, que es de mi hermana, se encontró recién ayer en Piedra Mala, que está como unos 4,5 kilómetros de la península, donde estoy ahora, aquí en la entrevista.
En la zona donde estaban su hermana Victoria con Lucas, Claro. Es una zona muy honda del lago, tiene 130 metros de profundidad.
Claro. Y yo en la mañana cuando me llevan en lancha, mira, ayer por ejemplo me mostraron en el mapa la distancia desde donde era, desde la península hasta el punto cero, es decir, el último punto donde se vio mi hermana, o el último punto donde se vio el último registro de mi hermana, que sería el kayak.
Entiendo.
Ayer lo vi en el mapa y no parecía tan lejos, pero hoy esta mañana que me llevan en lancha a ir al último punto donde encuentran el kayak, que sería la última prueba, me destrozó el alma. Lloré toda la mañana porque se sintió que fue mucho tiempo, más de media hora, mucho más de media hora.
Y usted dice que el tiempo más o menos que tardaría Lucas en haber nadado desde el punto cero hasta la costa fue de 40 minutos, más o menos.
Sí, claro. Y me destrozó, me puse a llorar, y de hecho quien me acompañaba era un comandante y un capitán de acá de Pucón y un comandante de Valdivia, y con el comandante lloramos los dos juntos abrazados y diciendo, pucha, bueno, ojalá. Hay mucha impotencia de parte de la Armada, porque a pesar de que tienen todas sus fuerzas desplegadas, es decir, robots acuáticos, bomberos, buzos, aún han pasado muchos días en que no tenemos otra prueba, muchas horas en que no tenemos otra prueba. Y ellos muestran una impotencia porque a pesar de que ponen todo su esfuerzo, y yo lo agradezco, yo quiero públicamente agradecer el esfuerzo de la Armada de Chile y de la GOPE y de todos los que están poniendo, porque de verdad, y gente que escucha, público, audiencia, de verdad están haciendo todo lo posible por ayudarnos, y no solamente físicamente, también psicológicamente nos están tratando de sostener. A pesar de sus esfuerzos, muestran impotencia, sobre todo el comandante, porque a pesar de sus esfuerzos no hay resultados hasta ahora.
Es
que solicitamos mucha ayuda de la gente.
Para eso estamos, para que ojalá la gente se comprometa y esté pendiente de lo que pase y que pueda ayudar hasta con la más mínima información. Todo sirve en situaciones extremas como esta.
Claro, hasta ahora lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, mis compañeros, mis amigos y toda la gente que quería a mi hermana, y mucha gente que ni siquiera la conocía, pero ha empatizado, gente de buena fe que ha empatizado con la situación, hemos viralizado el rostro de mi hermana, lo hemos compartido por redes sociales, hemos llamado a también hacer grupos de búsqueda que puedan concentrarse en los tres puntos. Yo pido, por favor, que pongan los tres puntos, o sea, los fijen en alguna parte del mismo, de quizá la página de la radio, que sería en Carmelito, el punto cero y la península, y también más allá el desagüe, que le dicen el desagüe, que es una desembocadura del río Trancura.
Carmelitos, la península y el desagüe son los tres puntos de referencia donde se pudo haber provocado la tragedia.
Y nos estamos expandiendo mucho más, así que mañana yo voy a seguir dando informaciones para dar nuevos puntos. También tenemos los Chilcos, también tenemos Tolten, y el punto cero, que el punto cero, por favor, creo que se puede describir de esta única forma porque no tiene nombre. El punto cero son unos 500 kilómetros desde la orilla.
500 metros.
Disculpa, que se me metió con los kilómetros. 500 metros desde la orilla derecha de la península hasta allá, hasta la derecha, más allá, en línea recta, 500 metros.
Así es, Lili. Admiro su valentía, admiro su templanza para enfrentar una situación muy difícil. Rogamos a Dios para que tengamos los mejores resultados en esta búsqueda.
Quiero hacer un llamado, ¿puedo hacer un último llamado?
Pero por lo que usted quiera, por favor.
Claro, quiero ya hacer un llamado a las empresas salmoneras, en especial, y a quienes dispongan de un robot acuático, a la empresa salmonera, en especial las de Puerto Montt, por favor, que puedan disponer de robots acuáticos, quien pueda prestarlos, porque de verdad necesitamos en más puntos. Ahora están cubiertos los puntos centrales que ya he mencionado con robots, pero necesitamos en muchos más puntos porque se está expandiendo la búsqueda, por como he dicho, la falta de resultados.
¿Cómo no? Muchas gracias, Lili. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Y
gracias.
Que tengan una excelente tarde y noche, lo que continúe.
Mucha fuerza para usted y para su familia.
Contáctenos a la Capitanía de Puerto, de Pucón.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacemos el llamado o reiteramos el llamado a las salmoneras que disponen de robots acuáticos, si pueden colaborar facilitando estos robots en la búsqueda de Victoria Palma, sería un muy buen resultado esta conversación que hemos tenido aquí en el Rompecabezas, cuando son las 6:19. Les quiero contar que durante enero y febrero tú puedes encontrar el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales, porque en Chile Mazda es Dumai. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en el Mall Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción, Arturo Prat 427 en Temuco, y también en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausmann, a cualquier hora, en la mañana, temprano, un café te despierta. Después de almuerzo, es un agrado. A esta hora también, Café Hausmann, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausmann, para que la vida te sonría. Les propongo, cuando ya son las 18:21, hacer un alto y recibimos a nuestra psicóloga, a Sofía Fiedler.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1, el circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile, el Banco de Chile. Stock preventa 1800 abonos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
sold out el estudio del rompecabezas. Completo, a tablero vuelto, como decimos, sería la traducción nuestra para esa expresión tan angloamericana. Y la doctora Sofía Fiedler, nuestra psicóloga, ha venido muy bien acompañada en el día de hoy. Te ruego que tú, mira
qué lindo, nos vemos todas, nos tomamos el poder.
Yo perfecto.
Nada que ver, Pedro, nada que ver. Así es, Pedro, me tomé el privilegio de invitar a dos tremendas expertas por el tema que quedamos pendiente la semana pasada. ¿Te acuerdas lo que hablamos o no?
Sí, la sexualidad de los adultos mayores.
Así es, porque hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, hay muchas cosas. Y la verdad es que yo me siento bastante intimidada porque estoy con dos expertas que nos van a volar la cabeza con sus conocimientos. Vamos a derribar hartos mitos, hartos prejuicios, así que atentos a todos los que nos están escuchando. Les voy a pedir que se presenten cada una. ¿Ya? ¿Apartamos, Lore?
Sí, bueno, mi nombre es Lorena Figueroa, soy matrona, tengo un magíster en sexología, soy especialista en anticoncepción, en lactancia, docente también, y soy una apasionada por la salud sexual de las personas.
Para ir derribando mitos, ¿tú atiendes mujeres o también hombres?
También hombres, sí, las matronas también podemos ver hombres. Veo obviamente mayormente mujeres, pero sí, también podemos ver hombres.
Mira, primer mito.
Claro, porque al pretender uno hablar de algún problema que tenga que ver con la sexualidad, uno piensa que un hombre elige a otro hombre. Mira, me pasa esto.
Claro, tal vez uno se intimida.
Pero sí. Se da, o sea, de repente vienen los hombres, por ejemplo, a preguntar sobre infecciones de transmisión sexual y no saben y necesitan educación al respecto, o sobre educación sexual, también lo podemos ayudar en eso.
Oye, sí, y tenemos una tremenda invitada también. Por favor, Fran.
Muchas gracias por las altas expectativas que te ponen en la cabeza. Vamos a intentarlo. Mi nombre es Francisca Venegas, yo soy psicóloga clínica, soy también terapeuta de familias y de pareja, consejera en sexualidad, y además paso el dato de que tengo un podcast que se llama San Incertidumbre, que está ahí también en Spotify, así que estar aquí en una radio también me encanta porque me devuelve un poco la parte de comunicación que me gusta mucho.
Mira tú.
Estamos. Tú partes con el... ¿Qué temas? ¿Cuál es el mito para derribar?
El mito número uno, porque hice una pequeña encuesta en Instagram, y una pequeña encuesta también a personas conocidas sobre qué entendemos nosotros cuando hablamos de sexualidad y tercera edad. Y siempre se dice que como que después de cierta edad se apaga la libido. Entonces, derribemos
ese
miedo.
¿Tanto en los hombres como en las mujeres?
Tal cual. Y que puede tener que ver con el climaterio, la menopausia. O también es raro encontrarse con esta idea de personas de cierta edad revinculándose nuevamente o teniendo estas preguntas. Entonces le preguntamos a nuestras expertas, ¿es verdad esto? ¿Se apaga la sexualidad en la tercera edad?
La verdad es que no. Biológicamente las mujeres no tienen ninguna razón como para perder la lubricación o bajar la libido, ¿sí? La libido se considera como algo multifactorial, o sea, muchos factores afectan para que a nosotros descienda o aumente la libido. Si bien la libido no es una línea recta, van a haber aumentos, van a haber disminuciones, ¿sí?, a lo largo de la vida, pero la tercera edad o las personas mayores no tienen por qué presentar esta disminución, sino que van a influir cosas, por ejemplo, la política, la economía, la relación con la pareja, si tengo hijos o no, si estoy en un lugar donde tengo privacidad o no. O sea, van a afectar muchísimas cosas para la libido.
Que son temas que afectan a todos.
Exactamente, no solamente la tercera edad.
Están limitados.
Desde la primera hasta la última edad.
Sí. Tal cual, y ahí también hay muchos factores sociales, yo creo, muchos mitos, ¿o no, Fran? Como a mí me ha tocado mucho ver así como, es que no puedo creer que mi abuelo se separó y está pololeando. Eso pasa
muchísimo. Dato freak, mi abuela se casó hace poco, me dio permiso para decirlo. Se casó hace 2 años con un hombre que había conocido también ahora en su vejez. Y algo bien interesante justamente de los mitos es que ahora estamos hablando de niñeces o de adolescencias, pero se habla de la vejez como si fuese una única manera de vivirla. Y en general ahora se está hablando de las vejeces, porque hay muchas maneras de vivir. Y además es la etapa de momento más larga. Debido a todos los avances ahora en tecnología y en salud, es una de las etapas más largas. Y para uno pensar que entonces todo iría en declive, justamente ahí tenemos un mito muy grande. Los avances en ciencia nos han ayudado justamente a que pueda existir una mayor calidad de vida, pero todavía hay mucho prejuicio de que en esa edad hay cosas que no deberían hacer. Y me estaba acordando que hay un libro, creo que es Amor en los tiempos del cólera, donde hay una frase donde una mujer piensa sobre su madre como: el amor a mi edad es ridículo, pero la edad de ellos es una cochinada. Como que, ¿cómo podría alguien osar en pensar, en tener, ni siquiera dijo sexualidad, dijo amor, en una edad avanzada, por así decirlo?
Wow.
¿Estamos en contra de esa frase?
No,
absolutamente, o sea, es un absurdo, pero son cosas que están vigentes y se encuentra en lo que tú has contado, se encuentra en conceptos culturales muy arraigados. Uh-huh. En el pueblo de mis padres, uh-huh, una mujer que a los 50 años queda viuda se viste de negro todos los días hasta el último día de su vida.
¡Qué fuerte!
O sea, es una viudez que rechaza cualquier tipo de vínculo, de relación. Mira,
claro,
es una cuestión cultural.
Exacto.
De negro.
Sí, po.
Estoy hablando de esos pueblos del sur de Italia con estos conceptos muy arraigados por siglos.
Y yo creo que eso también culturalmente afecta actualmente con esta idea de cómo voy a volver a amar, cómo rehacer mi vida. Muchas veces a mí me pasa con personas que dicen, pero ¿cómo ahora, por ejemplo, que, no sé, falleció mi marido, o de pronto, no sé, estoy en una relación que no me gusta, ¿cómo voy a salir de acá si total lo que me toca a mí como, no sé, como señora, o incluso como señor, es mostrarme bien para mis hijos, o hizo mis preocupaciones, y como que se empiezan a despersonalizar un poco? Ajá.
Hay un mito muy grande de que la afectividad de las personas mayores solo se ve como en el amor hacia los hijos, hijas, o nietos, o nietas. Uh-huh. Y también están los pares. También uno hace redes, no solamente desde la sexualidad, también se hacen redes con amistades. Hay un concepto muy bonito que sale en este documental, como uh-huh, de vivir hasta los 100, que casualmente se llama Moai, ese uh-huh, concepto, de personas que buscan generar redes en la comunidad y que no son necesariamente amigos de hace mucho tiempo ni son familia, y son personas que se unen para pasar tiempo juntos o para ayudarse cuando alguna persona tiene un problema médico, uh-huh, o si alguien está triste se llaman. Y es lo que uno podría decir, pero eso es lógico, ¿no? Cuando uno es adolescente busca a sus pares, cuando uno es adulto busca a sus pares, pero es como que cuando uno fuera adulto mayor hay un mito de que no se debería, o que hay cosas que no se debería hacer, pero es como una nueva adolescencia incluso. Es redescubrir el cuerpo, redescubrir, exacto, ciertas identidades.
Yo creo que eso igual está cambiando. Con el tiempo todo ha ido cambiando. Nosotras con unas colegas hicimos un taller para las personas mayores que se llama El Placer de Envejecer. Y fue una experiencia muy rica, que donde tuvimos 20 mujeres que querían saber un poco más de sexualidad. Y me acordé, a raíz de lo que tú dijiste, me acordé de una participante que dijo que le habían dado ganas de pololear de nuevo. Y tenía 80 años.
¿Qué te
tenía? Y le dieron ganas y es como, sí, voy a buscar pareja y voy a buscar un pololo.
Oye, Lore, ¿y van personas de la tercera edad a atenderse, a consultar sobre sexualidad?
Sí, pero poco.
Sí, pero van en pareja. ¿Cuáles son las principales preguntas que salen?
No, por lo general es más que nada relacionado a la menopausia. O sea, pucha, ya no tengo tanto deseo sexual, es que mi pareja quiere y yo no quiero y no sé cómo decirle, es que, no sé, como que ya no tenemos esas instancias para... Entonces, más que nada es eso. Es como relacionado a la baja libido, a la baja lubricación también. Por lo general eso es lo que más se da.
Perfecto.
Y en los hombres la
la disfunción eréctil.
Sí, ese es el punto, como sí, que hay un momento en que ya se da el partido por perdido y no se entra más a la
cancha. Exacto. Sí. Y a hombres les da a los hombres les da más cosita ir a buscar información.
Claro. Qué divertido. Claro, efectivamente estaba pensando cuántas cosas que estamos hablando ahora como que suenan como cosas que cualquiera le podría pasar a cualquier uh-huh, edad, y como que seguimos como segmentando un poco, seguimos como teniendo como hartos mitos con respecto a qué hacer, cómo hacer. Pero, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos? Porque yo también creo que hay mucho prejuicio con eso. Por ejemplo, ¿pero cómo, papá, pensando en un hijo adulto, me ha tocado verlo, cómo se te ocurre que vas a volver a golpear? Debería existir un Tinder para la tercera edad, he dicho.
Y habrá, ¿o no?
Debería haber.
Tinder existe.
Probablemente en otro formato, porque la tecnología se ha segmentado mucho para las personas como más jóvenes, uh-huh, pero existen. De hecho, partió en Estados Unidos en las temas de aplicaciones para personas mayores de 40, cuando uh-huh, empezaron con los match. Ahora se masificó en Tinder y puras aplicaciones, pero hay otras maneras.
Sí, pues ahí se ven esas diferencias de edad que hemos visto con Pedro, que de repente vemos mujeres que están con hombres menores incluso, que uh-huh, antes no se veía tanto, Y bueno, a mí me ha tocado ver también en algunos casos personas también que 60 años con chiquillos de 40 y...
Claro, hay unos, ahí hay clichés que se establecen, sí, que yo creo que algunos tienen algo de verdad. La mujer adulta que de pronto encuentra el toy boys,
claro,
el joven juguete,
sí,
y dicen que el hombre adulto encuentra una mujer joven interesada por el dinero.
Claro.
Digamos, aquí están los dos extremos, uh-huh, porque este tipo de situaciones son ciertas también, existen. O sea, dentro de la gama de que hablamos de que uno se puede enamorar, que puede encontrar una pareja, una amiga, una compañera, también están estas dos opciones que yo les he contado a ustedes, ¿o no?
Es puede verdad, pasar. Sí. El tema es que se ha estereotipado que son las únicas. Entonces, si a uno ya, claro, tal vez le da vergüenza decir, me está interesando a alguien, y supuestamente por edad no me debería pasar, si además la sociedad entera me dice que es porque me quiero aprovechar de alguien por, no sé, el dinero, sí, lo que sea.
Recalquemos que estamos hablando de mayores de edad. Acá no se meten menores de edad en la ecuación, por
menor
favor.
Menores de edad, 40, 50 años.
Claro, no, claro, menores de 40, está bien ahí. Si la gente se confunde, después agarra papa y dice, ah, pero viste la diferencia de edad. Ah.
Pero yo creo que es importante también, no sé, por ejemplo, en tu experiencia, si ustedes hablan como entre pares, como de cuando se sienten solos o solas, porque también de ahí parte muchas veces, uh-huh, la inquietud de quisiera conectarme con alguien, de la manera que sea, puede ser sexual o no, pero a veces no se habla tanto de eso, o está el mito de que la gente no habla tanto de eso.
Ya, Pedro, cuéntanos la verdad. ¿Hablas con tus amigos de estos temas?
Es que del tema este particular de, uh-huh, de la tercera edad y, uh-huh, de la eventual soledad no lo hemos hablado, porque no me toca estar con amigos que están solos, uh-huh, pero ayer me parecía escuchar a alguien, un compañero, que decía que aunque la soledad es el estado perfecto, decía, uh-huh, para un ser humano, para un hombre, de pronto no es bueno que pase mucho tiempo uno solo.
Es como lo que yo siempre
te
digo.
Pero no me acuerdo en este momento quién me lo dijo, cómo y cuándo, pero en una conversación me lo planteó y me quedé meditabundo. Yo no tengo esa situación porque no estoy solo, entonces no me he planteado la oportunidad de conversarlo con algún amigo.
Y bueno, nosotros muchas veces hemos conversado, la soledad es un lugar muy bonito para vacacionar, no así para quedarse.
Eso es. Yo creo que ahí está, sí, lo justo. Eso es.
Porque es complejo. Muchas veces nosotros elegimos la soledad y eso también involucra mucho a la tercera edad, no solamente por una cosa voluntaria, ojo, porque uno de los grandes temas que hoy vemos en Chile es el abandono de la tercera edad por parte de familiares y todo, pero también está esta cosa que se arraiga desde este sistema que es como esta idea de que de la tercera edad como que ya no es útil muchas, uh-huh, veces, y lo vemos desde un principio más productivista, utilitarista, y claro, ¿y qué pasa cuando de repente rompemos estos esquemas y vemos personas que están en una avanzada, pero quieren hacer su vida, están metiéndose en relaciones, están saliendo, de repente uno ve en un restaurante una pareja como coqueteando, y tú decís, qué lindo, o cuando ves como lo típico, también tendemos a enternecer a la tercera edad, sí, como, ay, qué lindo, los viejitos que van de la mano y no saben nada lo que hacen después.
Sí, oye, a propósito, que esta es una pregunta que se hace habitualmente entre los hombres, ¿hasta qué edad se puede ser papá?
Los hombres pueden siempre, no tienen,
sí,
como
de
un margen
aparecen señores.
Sí, no, pueden a cualquier edad, la verdad.
La mujer joven y la mujer embarazada, entonces dice, ah, este se lo...
Sí, le metieron un golazo ahí.
De media cancha. Claro.
No, las mujeres tienen como más este margen, cierto, uh-huh, de edad. Ya a los 35 empieza a bajar un poco más la reserva ovárica, entonces tienen como mayores dificultades para quedar embarazadas, pero los hombres pueden a cualquier edad.
Claro, y divertido, porque ahora que tú lo mencionabas, claro, uno piensa en tercera y dice, no, esto puede, pero como un abuelito, pero pensemos en Mick Jagger, nosotros no lo vemos y yo no lo veo como un
tipo.
Claro, y uno dice, pero claro, o sea, claramente está vigente y también tiene que ver con el estilo de vida que uno lleva. Ojalá, señores, no sean los saurios, porque por favor, pero sí, créanse el cuento como de que la edad es un número nomás. Finalmente, no se compren el Lamborghini tampoco, ¿cachai? Ah, no, mentira. Es que he visto como la crisis, así como de la mediana edad, que el hombre como que, sobre todo el hombre como que se vuelve loco y dice como, no, quiero vivir mi vida, la soltería, no sé qué, me compro el auto rojo, no sé, y después anda todo así como medio, no sé.
Además que estos temas se acentúan en la conversación y en la inquietud porque la vida se está alargando para mujeres y hombres, y esto también nos plantea el tema de la soledad o de la compañera o compañero como agregado.
Exacto, por eso ahora se habla de que es una de las etapas más largas, si uno piensa que la edad de jubilación en general era los 60-65 y hay gente que vive hasta los 100.
Sí, pues.
Y la niñez es más corta, la adolescencia es más corta.
Sí, es
y
verdad.
Todo el enfoque está puesto ahí porque se piensa que solo ahí uno se desarrolla, pero uno se sigue desarrollando siempre. Hay ganancias y pérdidas a lo largo de toda la vida en ese sentido, o sea, pero nos mete mucho miedo.
Es cierto lo que tú dices, o sea, la cantidad de gente, mujeres y hombres, que está llegando a los 90 años
sí,
y en buenas condiciones. Ajá. Es impresionante, es sorprendente.
Sí.
Uno no se lo imagina antes que a los 70 ya era una viejita o un viejito.
Que los avances tecnológicos también, la medicina ha mejorado mucho. Uh-huh. Ahí también se está aplazando la idea de ser mamá o papá, entonces todos vamos modificando nuestra forma.
Oye, y aún así se dice ancianos a los 60 cuando mi mamá siempre menciona eso, las noticias aparece una anciana de 60, se cayó.
Sí.
La palabra anciano tiene una carga como...
A mí pasa cuando me dicen una señora de... Y es como, no, de veras que te casas. Sí, no tiene nada que ver con la edad.
Y lo que más me gusta de las cosas que me gustan de la forma de hablar de los argentinos es que no hablan de tercera edad, de viejo, anciano, dicen... Es una persona grande.
Claro. Sí,
es un hombre grande, una mujer grande. ¿Qué forma más elegante de decir viejo?
Por eso yo creo que deberíamos implementar hablar como personas mayores antes que tercera edad.
O mujer mayor, hombre mayor, y no, o adulto, y no necesariamente
abuelitos.
Para empezar, muchas personas ahora no van a tener nietos.
Porque
no van a tener hijos o hijas, porque estaba cambiando eso. Uh-huh. Pero también pasa eso que decías tú antes, de que se infantiliza, es como, qué tierno.
Claro.
El amor tiene ternura, pero no solo tiene ternura.
Sí, ¿no? Y también hay otra cosa, esta idea que nosotros le hemos hablado muchas veces, Pedro, de que también llega a una edad y como que si ya estás como con tu señora de toda la vida, como que ¿para qué te vayas a separar? Como que esa cosa, y de repente como que ¡pa! Divorcio. Como, no sé, divorcio a los... No sé, ya decir a los 70 es raro. Y realmente te encontré con divorcio a los 80 y decir, pero
45, 50 años de matrimonio, de pronto,
sí.
¡Pum! Se...
Sí,
es una explosión y todo queda en el recuerdo, en el pasado.
Sí, pues de hecho tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llamaban, pero era como también como así como hablábamos de los Silver Fox, estos señores de edad encachados, que como George Clooney, que a todas nos gusta un poquito. Nos sacan la de issues. No, mentira. Hablábamos un poco de los divorcios también, como por qué una persona se va a divorciar, y volvemos a este infantilismo, y por qué tenemos que estar con alguien porque sí. ¿Y por qué de repente como que ya pasó, o sea, pasó una edad para casarse, pasó una edad para divorciarse? Hoy los tiempos no son lineales y lo vemos mucho.
Sí, eso está cambiando totalmente.
Ha estado buena la conversa.
Está buena.
Nos quedan muchas preguntas para ti, pero ahí después, si quieres, me comentar
la próxima vez me preguntan a mí.
Sí, ay, a mí me quedó una duda.
Pero sin micrófono, sin...
Sí, pobrecito, Pedro fue interrogado. Te vamos a hacer un interrogatorio, Pedro.
Gracias por habernos acompañado, Sofía. Muy buena la idea. Uh-huh. De haber traído a Francisca y a Loreto, creo que...
Lorena.
Sí. Aquí me pusieron Loreto.
Ah, no, pues nada que ver ahí. Ah, nada que ver ahí, Tamara.
No,
ah,
no. Mío.
Oye, gracias, Pedro, también.
Tenía la conversación.
Sí, oye, gracias por dejarme tomar el estudio con estas espectaculares mujeres.
Es cierto.
Nosotros tenemos una onda muy entretenida, pero a veces nos ponemos serios. Ah, y hablamos de cosas que importan.
Es verdad.
Rodrigo. Vamos a comerciales, es muy joven el...
Claro, bien, no entiende nada. Claro, esta juventud.
Al otro lado del vídeo, así que vamos a comerciales y volvemos con Pancho Sagredo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Universidad Adolfo Ibáñez, única en Chile con un MBA con mención en inteligencia artificial, un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA con mención en inteligencia artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En el rompecabezas llega el momento de Pancho Sagredo, claro que sí. Pancho, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo te va?
Hay hartas cosas para conversar. Chile clasificado para la ronda final del Sudamericano Sub-20, aunque está testeando solamente a través de su participación en el momento, creo que le hace bien al proceso, creo que ganar siempre hace bien en el deporte. Bueno, y está lo de la Champions, mañana en la mañana sorteo con este repechaje que puede provocar alguna pareja alguna pareja de final, un Manchester City Real Madrid, puede ser, creo.
Hola Pedro, sí, mira, fíjate que lo de la Sub-20 lo habíamos dicho ayer, Chile estaba casi listo, clasificado con la derrota de Venezuela ante Paraguay, próximo rival de Chile mañana, y la de Perú ante Uruguay, ya se sella después de 12 años una clasificación a un hexagonal final de una selección Sub-20, es un espaldarazo al trabajo de Córdoba, al proceso. Recordemos que él está a cargo de todas las selecciones juveniles, no solamente está Sub-20, Sub-17, también Sub-15, entonces es importante que le fuera decente al menos, y no como ha sido la tónica los últimos años a los equipos chilenos en estos sudamericanos. Así que ahora, a ver cómo puede competir en el hexagonal final, que reiteramos, a Chile no le sirve de mucho en términos de clasificación al Mundial porque va a ser local. Y bueno, lo de mañana espectacular, porque al final este formato de tipo liga de la Champions nos permitió vivir unas dos últimas fechas muy buenas de esta primera fase. Ya ayer yo les daba la lista de los 8 clasificados directos, y ahora viene el sorteo, y en este sorteo que, por ejemplo, el 9º y el 10º, que son los dos mejores de la línea de repechaje, ¿cierto? Los que quedaron del 9º al 24, ya van a sortear jugar contra el 23 y el 24.
9 y 10 contra 23 y 24.
Y 24. Ya. 11 y 12 contra 21 y 22. Eso permitía que hubiera cierto azar, que no era así matemático. Ah, el 9º con el 24, y así se da esta situación que, por ejemplo, el Real Madrid le puede tocar con el City. Puede haber un clásico de Madrid con el Atlético, o sea, en una siguiente fase, porque ya están hechos los cruces de qué clasificados a octavos están esperando estos repechajes.
Es bueno que se haga así, porque se evita lo de las bolitas. Exacto, calientes o congeladas, ¿no es cierto?
Exacto. O incluso es más, ni siquiera con sorteo. Evita que, por ejemplo, un 9º dijera, ¿sabéis qué? Me conviene perder la última fecha y ser 10º porque el 23 es más accesible que el 24.
Claro.
También evita eso.
Está bueno, sí. No, sí. Ha sido hecho con inteligencia y el campeonato se ha puesto entretenido. Y hay dos o tres equipos que andan muy fuerte, partiendo por el Liverpool, que asoma virtualmente como el gran candidato al título.
Mejor campaña. el de mejor campaña en esta fase liga, pero ahora aparte los muere Pedro, y ahí tú sabes, puede pasar cualquier cosa, ya son, porque el City clasificó apenas, pero ¿qué? Te toca el City en un muere, la revancha en Manchester, o sea, al que le toque ese rival es complejo. Y día habló Ancelotti anoche y dijo, no nos gusta el City, no nos gustaría jugar con el City en el repechaje, pero si jugamos con el City, bueno, iremos a competir como lo hemos hecho otras veces con el City.
Son partidos de ida y vuelta.
Por supuesto, sí.
Qué entretenida esta cosa. Chile juega mañana con Paraguay, un Paraguay que se estremeció, que echaron al entrenador en medio del campeonato y que clasifica, que está en una gran, en un gran momento, está clasificado. Paraguay junto, sí, a Chile y
Uruguay.
Uruguay, campeones del mundo, y lo demuestran a cabalidad.
Bueno, sacan jugadores. Lo de Paraguay, insólito que despidan un técnico en medio del campeonato, al final le sirvió porque terminó clasificando con esta victoria, bueno, frente al local Venezuela. Y
nosotros lo hicimos, fíjate, una vez, pues, ¿te acuerdas con Azcargorta? ¿Te acuerdas cuando lo echaron después de la primera? Pero no, después
sí,
de la,
pero
de
la, en un torneo corto.
No, pero igual lo echaron en un campeonato, ya estaba jugándose cuando lo echan. Después del partido con Venezuela, ¿te acuerdas o no? Después del primer
Pero era clasificatoria. Sí. Eran dos años de torneo. O sea, lo que yo digo, en un torneo corto que dura dos semanas, que te echen al técnico en la fase de grupo es como algo extraño. O sea, hay casos más extraños. Lo que pasó con el técnico de España en el Mundial de Rusia, que no alcanzó a debutar. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo, sí, sí.
Exacto.
El que no quiso firmar, ha tenido un lío con el Real Madrid, ¿te acuerdas? Estaba, y al final se quedó sin pan, exacto, ni pedazo.
Exacto. La cosa es que, a propósito de técnicos y despidos, Jorge Sampaoli, otro paso en falso en su carrera, que viene a los tumbos, y fue despedido del Rennes, alcanzó a estar 3 meses, Pedro. Ganó solo 3 partidos, empató 6, perdió 9, o sea, un desastre la campaña.
Que fíjate que es curioso, yo el otro día conversé largo con Marcelo Díaz, hablamos de la selección chilena, de la U, de todo, de su carrera, de su vida, y en un momento le pregunté por el mejor entrenador que había tenido en su vida, y Marcelo Díaz es un hombre que ha jugado en Europa, jugó en Alemania, jugó en Argentina, en Racing, acá en Chile ha estado en la selección, dijo que Sampaoli era el mejor entrenador que había tenido en su vida. Mira, esto es cuestión de percepción, ahí hay futbolistas,
yo creo, que te dicen, yo creo que a él le tocó el Sampaoli en estado puro, vos, Pedro, el Sampaoli con hambre, el Sampaoli que era fútbol, y creo que Sampaoli, desde que llegó a la selección argentina, ha cultivado un personaje que va más allá de lo que era él en estado puro. Un personaje mediático, una forma, desde el vestuario hasta su trabajo físico, con esos bíceps, vuelto loco con las pesas, los tatuajes. Creo que al final.
Se lo fue comiendo el personaje, dices tú.
Muchos técnicos lo reconocen, que hay un momento que te come el personaje y es complejo, es muy difícil esa profesión, es muy, muy difícil. Yo siempre le llamo la silla eléctrica, la banca, es una silla eléctrica.
Yo he visto, por ejemplo, a Guardiola este último tiempo, hasta uno lo ve que ha ganado años en su aspecto, se ve más avejentado, pero sí golpeado.
¿Te cuento algo, Pedro? Yo el año 99, cuando era un reportero en Chilevisión, hice un reportaje sobre el deterioro físico de los entrenadores de la selección chilena. Cómo entraban a Pinto Durán y cómo salían 2, 3, 4 años después. Es impresionante.
Es lo que pasa muchas veces con los presidentes de un país.
Lo mismo, la presión, o sea, pasan de tener el pelo negro a pelo cano completo, muchos engordan, otros adelgazan de manera dramática, se arrugan, es que el estrés...
Qué pena, se está perdiendo el contacto con Pancho Sagredo. A ver si lo recuperamos. Adelante, Pancho. Tú hablabas
de te decía, Pedro, que es muy complejo porque es mucha tensión, hay mucha presión, no es fácil. Y lo que tú decías, lo que yo te contaba de ese año 99, cómo entró Salah a la Unidad Técnica Nacional con el pelo y el bigote negro el año 91.
Me acuerdo.
Salió el año 94 con el pelo y el bigote blanco. O sea, impresionante.
Bueno, es la tensión nerviosa que ha vivido, por ejemplo, Guardiola como nunca en una carrera siempre exitosa que de repente tiene un golpe brutal corto, a mitad de campeonato, no influye de ninguna manera gravemente, pero él no lo ha soportado, le ha costado muchísimo reconstruirse con su equipo.
Vamos a ver qué pasa ahora con la Champions, porque gana la llave de repechaje y ya se mete de nuevo, y más allá de que no va a ser campeón en Inglaterra porque está muy lejos, ha ganado 5 en las últimas 6 ligas, o sea, tiene la tarea hecha ahí en Inglaterra. Pedro, un ratito, transmisión de Deportes en Agricultura, ¿ya? Nuestra señal de deportes, Colo-Colo debuta oficialmente contra Limache, 20 horas, Estadio Monumental, 42.000 personas de aforo.
El Colo-Colo de Florentino Mosa, qué buen nombre, Florentino. Está bueno.
Debutar
Rodríguez. Eso es puro marketing, ¿o no?
Así es. Y hoy día deberían debutar Aquino. No está confirmada la alineación, pero debería jugar el ex Vélez y también Salomón Rodríguez arriba.
¿Te gustan las contrataciones que ha hecho Colo-Colo? ¿Se está reforzando realmente?
En el papel sí, creo que le falta un central, pero bueno, ya cerró mercado y va a apostar como alternativa con este chico Villagra, que va a ser titular hoy día, junto a Saldivia, volvió Amor. Bueno, vamos a ver, creo que en el papel al menos se metió la mano en el bolsillo.
Y Colo-Colo va a llevar un publicazo en un partido que no aparece tan atractivo al verlo, pero te aseguro que va a llevar un publicazo al Monumental.
42.000 personas. ¿Ah? Es el aforo, 42.000 personas y se va a jugar con aforo completo.
Lo llena, ¿no es cierto?
Así es.
Y en un año en que está preparando el centenario con todo, Colo-Colo quiere que venga, porque quieren que venga un equipo de España y fundamentalmente quieren que venga el Real Madrid. O sea, eso sería un golpazo si viniera el equipo Iván. ¿Ah?
Viene el Valladolid.
El Valladolid viene seguro, claro.
Seguro. Están intentando ver si dan un golpazo con el Real.
¿Qué? Bueno, se está arreglando un poco el panorama después de hablar tantos días de puros problemas, aunque la U continúa la situación con tensión extrema en el mundo de los dueños, de los accionistas, Pancho.
Pero para Michael Clark está todo tranquilo, vos, Pedro.
Pero si dice lo mismo, dice que Michael Clark, decía ayer un abogado, que podría terminar hasta en la cárcel.
Bueno, pero él sigue al frente de la U, les da lo mismo, a la casa de estudio, salvo una tibia carta en el Mercurio, también les da lo mismo, así que hay gente que tiene menos pudor que otra, así de simple, ¿no?
Bueno, hemos dado una vuelta por varios temas. ¿Algo que se nos queda en el tintero, Pancho?
Esperando, Pedro, lo del sábado en la pista de patinaje allá en Bélgica, Chile, sábado y domingo, buscando meterse en la segunda ronda de Copa Davis ante los belgas, el equipo de Massú con Jarry como principal figura.
Un abrazo grande. Mañana alcanzamos con última vez, ¿no? Antes de vacaciones.
Así es. Antes de irme a vacaciones. Ya. Un abrazo.
Chao. Pancho Sagredo en la conversación con nosotros. Si lo que buscas es un lugar para entretenerte de forma responsable y segura durante este verano, LATAM WIN es la mejor opción para ti. Te regalamos 5.000 pesos al registrarte con el código rompecabezas, sin depósito y sin condiciones complicadas. Juega desde tu celular con la confianza que solo latamwin.online te puede brindar. El rompecabezas está cerrando la última página de esta edición de hoy. Un agrado haber compartido con ustedes. Seguimos mañana. Catalina Aristía, nuestra productora, me dice, por favor, Pedro, antes de irnos, recuerda para la gente que está en Pucón de un modo particular en Villarrica, recalca los puntos claves de la búsqueda de Victoria, esta kayakista que desapareció de la superficie del lago Villarrica ya hace 4 días. Los puntos son 3. El punto 0, a 500 metros de la costa derecha de la península, donde se habría hundido el kayak. La playa Carmelito, otro punto importante, y el desagüe a 4.5 kilómetros hacia adelante desde la península. Esperamos que tener buenas noticias en esta dramática historia. Nos juntamos mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde. Ahora viene el equipo del abogado Lagos con Mara Cedini, con Cristóbal Cortés para hablar de la actualidad. Chao, chao. Seguimos con ustedes en el rompecabezas.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.